Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición, la número 436 de Sefarad Magazine Sefaradí. El programa de hoy tiene que ver con Ezequiel Semo, una persona que investigó algo muy particular, que fue tomar el barrio porteño de La Paternal e indagar acerca de la presencia judía, y si bien esta presencia es mayoritariamente ashkenazí, como en todo el colectivo de la ciudad de Buenos Aires y diría de toda la Argentina, también tiene su costado sefaradí y además, por supuesto y no menos importante, es que Sefarad tiene sus raíces en este barrio donde están sus oficinas centrales e inclusive el nuevo Centro Cultural Sefarad también está en este populoso barrio del centro geográfico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es por eso que lo traemos aquí a nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. Ezequiel Semo es vecino del barrio, artista visual, bibliotecario y se declara defensor de la estación La Paternal del ferrocarril San Martín, que desde hace tiempo viene desarrollando esta investigación sobre lo que él llama La Paternal Judía, que consiste en la búsqueda de los habitantes judíos y su relación con el barrio, desmistificando que los judíos solo viven y que solo se desarrollaron sus actividades comerciales en Once y Villa Crespo. Así que aquí está lo que nos cuenta Ezequiel Semo sobre los judíos de La Paternal. La madre Aragán. La familia de Ezequiel Semo es de origen judío. Su papá es un judío sefaradí de Turquía y su mamá ashkenazí. Sus bisabuelos paternos hablaban judeo-español, sus bisabuelos y abuelos maternos el yiddish. Tanto él como sus hermanos fueron a la escuela Tel Aviv de la calle Almirante Francisco Seguí 2130, tanto en el jardín de infantes como en la escuela primaria. Su papá, Eduardo, formó parte de la comisión directiva del colegio y su mamá, Diana Appel, solía estar en la organización de bingos y kermeses para recaudar fondos para el Shule. Y creo que no tengo que aclarar que Shule es escuela en yiddish. Nació, creció y siguió eligiendo vivir en La Paternal. Si bien se declara agnóstico, se casó con una mujer judía descendiente de sirios y va al templo para las fiestas. Se identifica como judío de La Paternal. Cuando le preguntamos a Ezequiel cómo surgió la idea de esta investigación, dice que siendo bibliotecario del Instituto Judío de Investigaciones, el IBO, en Buenos Aires, en el archivo encontró y sigue encontrando mucha documentación sobre los inicios del barrio y la población de origen judío. La Paternal Judía es la relación entre la historia oral, los objetos y la arquitectura. No es cierto que los judíos que llegaron a la ciudad de Buenos Aires solo se encontraron en Once y Villa Crespo. En La Paternal hubo numerosas escuelas y templos y aún se puede observar la presencia de los comercios de la avenida San Martín, que tiene su mesuzá, o cuando son las fiestas muchos locales cierran. En La Paternal, la población judía tiene un origen homogéneo. En 1904 se inaugura la estación ferroviaria La Paternal y con ello llegan los servicios públicos, el alumbrado, el agua corriente, las cloacas y el adoquinado de las calles. Los israelitas se instalaron en el barrio porque era más barata la vida que en Villa Crespo o en el 11. Para el año 1900 ya existía el hospital israelita Ezra en Villa Santa Rita. La vida judía en la paternal, por los documentos encontrados, aparece en la década del 20. Hay que tener en cuenta que la paternal antes era más grande geográficamente hablando, ya que abarcaba lo que hoy son los barrios de Villa Mitre, Villa Sahores, Bella Vista, y así fue hasta la división que se hizo en los años 70. Respecto de las escuelas judías de la zona, Ezequiel Semo nos cuenta que el origen de la educación judía en el país se da a partir de 1891, cuando se establece en Buenos Aires el Talmud Torah de la asociación Poalei Tzedek. Además, había Heiders, digamos que Heiders es aula en yiddish, que eran pequeñas escuelas tradicionales donde concurrían chicos de distintas edades, en el que les enseñaba un melamed, o sea, un maestro tradicional que por lo general no tenía formación pedagógica. El melamed enseñaba a los niños a memorizar rezos, a leer y a escribir en yiddish y en hebreo. En la educación judía hay un antes y un después desde la creación del Estado de Israel, cuando se empiezan a formar instituciones racionalistas, son las escuelas complementarias que enseñan historia judía, filosofía judía, religión, idioma, materias que no tienen tanto que ver con lo religioso tradicional, sino con lo que acompaña el sionismo político y con la identificación judía en la cultura y las artes. Luego estas escuelas se van haciendo integrales. A la mañana se estudian materias como en cualquier colegio del Estado y a la tarde las materias de temática judía. En 1927 se funda la Sociedad Israelita de Educación Bella Vista en la calle Nicasio Oroño al 1600. En los años 30 se abre un Heider en la calle Médanos, lo que hoy es Juan Agustín García al 1300, que en 1939 se convierte en la Escuela Israelita Hebrea de la Paternal, que en 1947 cambiará su nombre a Tel Aviv número 1. La institución, fundada en 1927, se transforma en la Escuela Herzliya, que cerró no hace tanto, en 1996, y sus alumnos continuaron las clases en la Escuela Tel Aviv de la calle Seguí al 2100. La Escuela Laica y Jardín de Infantes Dr. Haim Sitlovsky fue fundada el 1 de marzo de 1940 y comienza a construir su edificio propio en Camarones al 2500 para el año 1944, aunque terminó cerrando sus puertas en el año 91. En 1953 se inaugura la Escuela Haim Nachman Bialik de Villa Sahores, ubicada en la calle Juan Agustín García al 2200, que también cerró, esto fue a mediados de los años 70. Enfrente estaba su jardín de infantes, llamado Simón Lichtenstein, en homenaje a un gran benefactor. El Tel Aviv número 2 estaba en la calle Manuel Rodríguez al 2300, pero también cerró en el año 60. Cuando Ezequiel busca explicar por qué hubo tantas escuelas judías en el barrio, hace referencia al viejo chiste que dice: dos judíos, tres sinagogas, o dos judíos, tres opiniones, resaltando que la diversidad de escuelas judías es el resultado de la falta de cohesión ideológica. Cada inmigrante viajaba con sus ideas políticas y es por eso que existen los colegios Bialik, los Tel Aviv y los Sholem Aleichem. Eran redes de escuelas con origen judíos, pero con distintas inclinaciones. Había escuelas izquierdistas como la Sitlovsky, otras sionistas como la Herzliya. Por otro lado, las escuelas Herzliya, Tel Aviv Central y Bialik de Villa Sahores, además tenían sus templos. Estaba el templo de Belaustegui al 878 también, esquina Cuchacucha, que ahora es una casa en ruinas. Es que cerró en 1988 sus puertas y hoy está totalmente abandonado. Hubo inclusive un incendio y solo quedó la pared del frente, conservando aún la estrella de David. Eran instituciones pilares que formaban la vida judía de la paternal. Hasta hubo un proyecto para construir un cementerio judío en la zona es que en 1894, cuando terminaba el siglo XIX, cuando se fundaba la Hebra Kedushá, lo que hoy es la AMIA, que se formaba para poder dar entierro y ayuda a los judíos que residían en la ciudad. Antes de esto, entre los años 1872 y 1892, los entierros judíos eran en el cementerio de los disidentes, lo que hoy es la Plaza Primero de Mayo, de la calle Hipólito Yrigoyen y Pichincha, y entre 1892 y el año 1900 se enterraba en el cementerio de los disidentes en Chacarita, lo que hoy es el cementerio británico. Y luego, para principios ya del siglo XX, como hasta el año 10, se enterraba en el Campo Santo del Sud, lo que hoy es el cementerio de Flores. Luego se enterraba en lo que se dio en llamar el cementerio de los impuros, inaugurado en el 1900, y también en el cementerio marroquí, ambos en la zona de Avellaneda, y desde el año 1910 se entierra ya en los cementerios de Liniers y de Ciudadela. Llegado el año 1921, la Hebra Kedushá, lo que después sería la AMIA, solicitó a la municipalidad permiso para construir un cementerio en la ciudad de Buenos Aires. La obra comenzó en 1923 en lo que hoy es la sede social del Club Argentino Juniors, en la calle Punta Arenas 1271, que ya es pleno barrio de La Paternal. Dos años después, un edicto municipal prohíbe la construcción y entierro en cementerios privados dentro de la ciudad de Buenos Aires, por lo que el proyecto quedó trunco y solo se conserva el frente realizado por el arquitecto Brignisky y el constructor Gasco. Hay un mito que dice que solo se llegaron a realizar dos inhumaciones. El tiempo fue avanzando y se fueron creando nuevas instituciones. Para marzo del 34 nació la Biblioteca Popular Israelita de La Paternal en la calle César Díaz. En 1947 se funda el Hogar Cultural Sholem Aleichem en la calle Maturín al 2400. Centros políticos juveniles sionistas como el Betar de la calle Espinosa, el Movimiento Juvenil Sionista Yomer Atzair en César Díaz o el Centro Juvenil Sionista Dr. Teodoro Herzl en Donato Álvarez al 2100. El Círculo Israelita de La Paternal es fundado en Donato Álvarez al 1500. Inclusive en el clásico cine Teatro Tarico en su sala se ha presentado teatro en yiddish. Para el año 1945 se inaugura la Liga Israelita contra la Tuberculosis, lo que hoy es un centro de salud y acción comunitaria, en la calle Fragata Sarmiento. También hubo cooperativas de crédito, como la Cooperativa Primavera de la calle Seguí. Estas instituciones formaban un importante entramado que ayudaba a que las familias se instalen acá, como poner un negocio, acceder a la vivienda o dar créditos. Eran las que mantenían a las escuelas, y no solo las escuelas y templo. Obviamente muchos comercios tenían a sus propietarios dentro de la colectividad judía. Había muchos judíos talleristas como textiles, metalúrgicos, carpinteros, cartonerías, cepilleros, entre otros. Estaba la fábrica de guantes de Tolchinsky o la de perchas de maderas de Lian León Bertovitsky. En Espinosa al 2200 funcionaba la fábrica de mocasines Espinosa de Israel Goldstein. El zapatero Moishe Nikber tenía su negocio en la calle General Rodríguez al 1600 y en Camarones al 1500 estaba la imprenta vienesa que abrió en el año 42. Sus dueños eran Justos Betzer e Ignacio Shapshuk. Ahí se imprimía en español, en yiddish y en hebreo. Hacían los boletines, planillas y todo lo que sea la papelería para las escuelas israelitas. También imprimían las tarjetas de casamiento y las salutaciones para las fiestas de Rosh Hashaná. Había sastres y confeccionistas, como la fábrica de pantalones de los hermanos Cuquier en la calle Paysandú, que hoy es atendida por Luis Cuquier. Peleteros como Elías León Levinsky en la calle Cuchacucha, la cedería astral del Turco Salem en Camarones y Avenida San Martín, la ferretería Julio y Dora del matrimonio Pecker desde 1950 en la esquina de San Martín y Alvarejonte, también muchas mueblerías como la Aufgang Hermanos de la calle 12 de Octubre, donde se vendían sofá camas con elástico. En esta fábrica funcionó como segunda sede la Biblioteca Popular Israelita de la Paternal. Otra gran fábrica fue la de sillones y muebles Stein de la calle Cuchacucha, que funcionó hasta hace muy poco, hasta el 2016. Estaban las tapicerías de Bolinsky en la calle César Díaz y no podemos dejar de mencionar a la Unión de Aceiteros Minoristas, que se fundó un 2 de mayo de 1934 y su local en la calle Zapaleri 1585, que hoy es la calle Añasco. También habían almacenes donde se podían comprar pletzales, embutidos kasher, pastrón y pepinillos. Por ejemplo, en el mercado de Paysandú y Cuchacucha, había un puesto de pollos kasher de María y Zorak Schuschner y la carnicería kasher de Herschel Rubinfeld. Además, la Paternal era una zona vitivinícola y estaba la bodega que hacía vino kasher marca Branch. En 1975, los hermanos Saladnik mudaban la panificadora Palermo de ese barrio a Terrero y Juan B. Justo, y hoy es atendida por sus nietos y siguen haciendo el famoso farfalle. A todo esto, Ezequiel Semo lo llama las viejas redes sociales, en el sentido de redes de conexión, al igual que lo que pasaba con otros inmigrantes que ayudaban a esa primera generación de judíos que vino al país. Las escuelas, los templos, la Liga Israelita eran lugares donde la gente podía reproducir las formas de vida milenarias con las que habían venido. El desarrollo de la vida judía tiene su punto más alto en la década del 50, como en casi toda la ciudad. Luego va decayendo lentamente y esto tiene que ver con la creación también del Estado de Israel, cuando muchos judíos de la Paternal emigraron. Es a partir de 1960 que se da un cambio paradigmático en la educación judía. Los establecimientos educativos pasan a tomar el idioma del Estado de Israel, el hebreo, y el yiddish queda solo como una materia. En los 90 se empobrece la clase media y muchos judíos emigraron a Israel. En el 2000 cierran muchos colegios judíos. Algunos se unifican. La gente empezó a preferir las escuelas privadas bilingües con inglés y ya no tanto a las judías. El Colegio Tel Aviv hoy, con sus primeros 80 años, es un emblema de la resistencia de la judeidad de la Paternal, siendo la única escuela primaria hebrea que queda en el barrio. Para hacer un panorama de lo que es la Paternal judía de hoy, deberíamos nombrar la transformación de la Liga en centro de salud, la escuela Janusz Korczak de la calle 3 Arroyos 752, que ahora es un edificio privado. La escuela Herzliya solo funciona como templo y se dan algunos cursos en donde funcionaba la escuela. El Sitlovsky ahora es un geriátrico. La única escuela que queda es la Tel Aviv Central. Y hasta aquí es el trabajo de Ezequiel Semo, que él mismo nos dice que ya está trabajando en una versión actualizada, que por supuesto tendrá que incluir que este 2019 tiene que sumar con la creación del Centro Cultural Sefarad en la calle Almirante Francisco Seguí 2160, a pasos nomás de la Escuela Tel Aviv, orientada totalmente a la difusión de la cultura sefaradí. A pesar de las dificultades, algunos locos seguimos apostando a la difusión de nuestros valores y nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra cultura.
Toma novia, esta moneda.
Después de que en sefarad.com publicáramos el trabajo de Ezequiel Semo, hemos recibido un mensaje de Silvio F., no nos ha dado más detalles, que nos agrega y hasta corrige algunas pocas cuestiones de las indicadas en la nota. Por ejemplo, nos cuenta que en la calle César Díaz al 1500 no había ninguna biblioteca, sino que era la fábrica de camas de bronce y luego la fábrica de herrajes metalúrgica Max Lusky. Con lo cual, la investigación de Ezequiel Semo continúa. Frente a la escuela Tel Aviv número 1 estaba la fábrica de muebles de los Naiman y otro muy importante pegadito era la familia Stanfer. En la misma cuadra, inolvidable, todos los taxis y propietarios de Chevrolet se atendían en el taller de Moisés Lusky, conocido como el tío Moise. En la esquina de Camarones y Donato Álvarez estaba la farmacia de los Raskowski. En la esquina de Paysandú y Avenida San Martín estaba la lechería de La Bove, lugar predilecto para la leche en botella, los pretzales, los bagels y el queso blanco García suelto por kilo. En Camarones, entre Seguí y Donato Álvarez, estaba la fábrica de televisores de Kuligoski, que era un clásico porque ilustraba los gabinetes, que entonces eran de madera, en plena calle. La fábrica de guantes de Tolchinsky era apenas conocida, solo los clientes sabían de su existencia. En la calle Espinosa, el 2200, a metros de Seguí, estaba la fábrica de pantalones vaquero Pancho Villa, de la familia Simlich, en la época que solo se usaban los Far West. En Nicasio Oroño y Magariño Cervantes estaba y sigue estando la casa de electricidad Leo, conocida por todos los electricistas de la zona. Y termina Silvio F. diciendo que debería haber puesto un poquito más de empeño en las historias de nuestra querida y bien recordada paternal judía para seguir recopilando todo lo que falta, así que seguramente Silvio F., Ezequiel Semo, vamos a seguir indagando de la presencia judía en el barrio de la Paternal. Describe tu aldea y serás universal.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Mi esposita está en el baño. Mi esposita está en el baño. Vestida de color.
Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Lo vamos a hacer escuchando a Jesús Parra, el segoviano que se presentó este año en el Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, que además nos acompañó con su música durante todo el programa. Antes de despedirme, quiero recordarles que ya están en venta las entradas para el recital, para el concierto de Liliana Benveniste junto al ensamble Sefaradí de Buenos Aires, Entre Mares y Lunas, en lo que es la inauguración formal del salón, del gran salón del Centro Cultural Sefarad. Las entradas ya están en venta, son muy económicas, queremos que vengan y seguramente van a escuchar muy buena música y además va a haber buffet sefaradí. Así que los esperamos, esto es el sábado 24 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Sefarad de la calle Almirante Seguí 2160. Más información y las entradas pueden acceder a esfarad.com y ahí encontrarán exactamente el enlace, inclusive para sacar las entradas online. Ahora sí, me despido. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como le decimos siempre, dentro de 7 días en una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Y como siempre los esperamos en nuestro portal de sfarad.com y en todas las redes sociales, en especial Facebook y en Twitter. Los dejo ahora con Jesús Parra y el Hombre Folquíbero, con el tema Morena me llaman, grabado en vivo en el Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba en junio del 2019. ¡Semanada buena!
Vestido de verde y de altelí, vestido de verde y de altelí. Quan Shi dice la novia con el televí, Quan Shi dice la novia con el televí. Escalérica de oro y de marfil.